ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದುಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾನೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. Om, que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que trabajemos juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre Devaki. Entonces, viste que era fácil, Patti, tenés que poner entonces el ID, ¿no? Sí. Y después la password. Después tenemos que explicarle a Priscila, tenemos que explicarle. Sí. Priscila hoy se excusó, no va a venir.
Sí, es que no tiene celular, creo.
No tiene celular, se lo olvidó. Sí. Bueno, chicos, vamos a empezar entonces. Disculpen la demora, estoy en Hollywood. ¿Hace calor o soy yo? Está como caluroso, ¿no? Bueno, habíamos estado trabajando, por supuesto, estamos en un resumen del yoga de la renunciación, el camino a la renunciación, y habíamos estado un poquito hablando de este temita la vez pasada, ¿recuerdan? Estábamos revisando, habíamos hablado de los primeros versos, para recapitular. Y
nos quedamos en el 13.
Nos quedamos en el 13 y habíamos hablado un poquito del tema de qué es la renuncia, y habíamos comenzado a hablar acerca de estas personas, ¿no?, que han alcanzado ese estado de total resolución, de total determinación, en donde realmente han entendido que no existe otro camino más que el camino del alma, por decirlo de alguna manera, el camino del ser, ¿no? En el verso número 11, vamos a ver qué dice: Kayena manasa buddhya kevalei rintriyairapi yoginas karma kurvanti sangampi aktua atma shuddhaye. Atma shuddhaye, for the purification of the heart. Atma es shuddhaye, se refiere a la mente. Acá se lo traduce como el corazón. La purificación del corazón. El corazón es el asilo, se dice, nuestra mente, ¿no? Donde está nuestra mente, nuestro corazón, nuestro sentimiento, nuestra atención. ¿Dónde está en este caso? En Atma. Atma, Shuddhaye. En Atma es, entonces, los devotos del camino del trabajo que realizan acciones. ¿Con qué realizan las acciones estas personas? Como una persona común y corriente, las acciones se realizan con un cuerpo, con el cuerpo, la mente, los sentidos y el intelecto. Pero hay una diferencia en esta gente, los devotos del camino del trabajo, que es el camino, que a diferencia, habíamos hablado del otro camino, que era el camino del Jnana Yoga, que era el camino del conocimiento a partir de, se puede decir que es de la filosofía o del trabajo mental, en donde se lo vinculaba con el monje que no necesitaba hacer nada, que el monje que se quedaba meditando todo el día. Y habíamos hablado de que en realidad esto no es privado del monje, sino que es para todos. Pero lo que nos dice Krishna en este caso es que para la purificación del corazón, la purificación de nuestra mente, para que nuestra mente se sintonice, ¿no?, con el ser, con este ser espiritual, con nuestra divinidad, es importante que saquemos de raíz todas nuestras ideas, que erradiquemos completamente, que hagamos una limpieza de todos nuestros hábitos mentales, ¿no?, y todo aquello que nos hace que nos identifiquemos con este cuerpo y con nuestros pensamientos. Para eso, para esa purificación, para esa erradicación de todas esas falsas identidades que uno tiene, el yo, el mío, yo hago, yo disfruto, así se dice, ¿no? Aham karomi, ¿no? El goce, ¿no? Entonces, la única manera, ya sea para el camino del monje o para el camino del hogareño o la persona laica, no hay otra forma de purificar la mente sino a través del trabajo, de mantenerse activo. O sea, no hay salida. La acción en esta vida es inevitable. Todos estamos motivados a la acción. Desde que nos levantamos, uno dice, ay, tengo hambre, bueno, me toca hacer una tostada. A menos que tengas una campanita, pero si bien agarra la campanita y llamas a la, ¿no?, la que te haga la tostada, uno está constantemente en acción, ¿no? Y está motivado a la acción a través de el cuerpo y las necesidades del cuerpo. En este caso es la acción inegoísta, la acción en donde uno va a dedicar su vida a un propósito superior que va a posibilitar a la persona purificar su propia mente, estar atento a sus hábitos y modificar esos hábitos. Esto es para todos, ¿no? Lo que pasa es que el camino del monje en el pasado se lo vinculaba directamente con la persona que ya había tenido la experiencia espiritual. Entonces el monje no era un monje en camino a hacerse santo, a hacerse, que ahí estamos todos, ¿no? Todos somos, como se dice, mumukshutvam, todos somos mumukshus somos aquellos que aspiramos a la liberación. En el pasado, el monje que se hacía monje era la persona que ya había tenido la experiencia, que tomaba votos monásticos simplemente porque no podía dedicar su vida a otra cosa más que a poner su mente en Dios. Y uno dice, bueno, yo puedo hacer eso también, ¿no? Claro que es posible, nos cuesta más para aquellas personas que estamos, ¿no?, en el mundo y, bueno, involucradas en el mundo, ¿no? Envueltas en el mundo, en donde uno tiene que estar muy atento, en donde deposita y pone su mente. Pero, como dije antes, el monje antes se hacía monje por experiencia directa. Hoy por hoy el monje se llama en inglés un monk in the making, sino que utilizamos el medio del trabajo, el servicio a Dios en el hombre, para la purificación de nuestra mente, para orientar nuestro corazón y eventualmente realizar a Dios. Y esto es para ambos, para el monje y para el hogareño. Ambos tenemos el mismo camino. No podemos purificar nuestra mente sino únicamente a través del trabajo, de permanecernos activos. Uno dice, bueno, si tiene la gracia de Dios que te, ¿no?, que te ilumina, bueno, es otro tema, no voy a entrar en esos detalles ni en esas, ¿no?, en esas opciones. Ni por el poder del yoga, ¿no? Bueno, si tienen la capacidad de quedarse sentados todo el tiempo y meditar por horas, ¿no?, y que eso ocurra interiormente, es otro tema, pero por lo general no es así, y la manera de purificar nuestra mente, de dirigir nuestra atención, es a través de estar activo. Esto es lo que habíamos visto, entonces por eso dice en el verso número 11, los devotos del camino del trabajo, que realizan acción. Todos nosotros realizamos la acción con nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro intelecto y nuestros sentidos. Se supone que todos nosotros a esta altura realizamos acciones, que la diferencia de una persona común es que uno está atento a entregar todo a Dios, uno está atento a ofrecerle todo a Dios y a no quedar apegado, no quedar atado a el deseo de la consecuencia de la acción, a las expectativas de cada acción, ¿no? Que es lo que nos pasa, y quedamos un poquito atrapados todos nosotros, ¿no? Entonces, esta es la diferencia que vamos a tener con esta persona que realiza acciones pero sin apego. Su mente está en constante ecuanimidad. Y realiza acciones justamente en el verso número 11 dice para la purificación de su corazón. Esto hace que a medida que uno tenga este estilo de vida, que todo funcione de una manera mucho, a medida que uno se acostumbra a llevar esta vida, ¿no? Esta vida donde la prioridad es Dios, donde uno pone este principio de la divinidad antes que nuestro egoísmo, eso hace que nuestra mente se purifique. Uno puede decir, bueno, desde el punto de vista de Vedanta no hay nada que purificar, ya somos seres divinos, ya somos seres puros. Es cierto, pero en el mundo, en el Vyavahárika, en este mundo de nombre y forma, en este mundo que está con constante cambio, a veces nos olvidamos de que ya somos seres divinos y quedamos atrapados, ¿no? en esta cuestión del yo y el mío. Bueno, esto es lo que habíamos visto. Esta persona actúa sin egoísmo, bueno, acá dice se aplica a la mente, al cuerpo, a los sentidos y al intelecto. Esto, acá tiene, ¿alguien tiene alguna pregunta en el verso número 11? No hay preguntas. Bien. Yukta karma phalam te actúa. Shanti mapnoti neishtiki. Neishtikim. Ayukta kama karena. Pale sakto nivatiate. La persona que está, que ha alcanzado esta ecuanimidad, la persona ecuánime, que tiene calma, que entrega el resultado de la acción, alcanza la paz, que es lo que estamos buscando todos, esa paz en nuestro interior. Y esa paz es alcanzada a través de la constante dedicación, y repito, constante dedicación. No es que hago un poquito a la mañana, voy al mercado y me olvide de todo, ¿no? El principio del camino espiritual, uno tiene que estar constantemente practicando y dirigiendo la mente a Dios a través de la repetición del mantra, casi como obsesionado. Eso va a hacer que uno alcance ese hábito, que se haga, como dicen en inglés, your second nature. Y es como respirar, ni siquiera vas a estar pensando que tengo que respirar para vivir. Eso se va a producir automáticamente. La entrega, la dedicación, ¿no? Esa actitud interior va a estar de manera, va a ocurrir de manera natural. Cuando uno es constante en la práctica. Yo siempre digo, un poquito de meditación, bueno, un poquito para aquellos que ya están acostumbrados, mínimo una hora, para aquellos que no pueden o que se olvidan, se levantaron tarde, nunca comienza sus actividades sin tener un baño interior, sin cerrar los ojos y dedicar y ofrecer su cuerpo, sus sentidos, su mente, su intelecto, el principio de Dios. Eso le va a dar paz, y constantemente durante el día hay que repetir ya sea su nombre o recordarlo. Entonces eso es muy importante. No tienen que, para la persona que no quiere transformarse en un yukta, hay que trabajar. Esto es como todo. Siempre digo, ¿no? Hay que entrenar. si alguien está diciendo algo. Bien. Hay que trabajar duro, hay que entrenar, ¿eh? Como cualquier actividad en el mundo, cualquier actividad o cómo se dice, ¿no? Sí, undertaking, no me sale la traducción al español. Tienen que ponerle todo, tienen que ponerle todo, ¿no? Su atención, su dedicación. Uno está constantemente pensando y planeando para el día siguiente. Lo primero que hago cuando me levanto no es agarrar el teléfono. Hoy en día lo primero que uno hace es abre los ojos y mira el techo y mira el teléfono y automáticamente agarra el teléfono a ver qué pasó, ¿no? Antes de hacer eso ya tienen que estar programados, ¿no? Bueno, lo primero que tienen que pensar es en Dios, es en ese símbolo que los vincula con su divinidad. Esto es esencial, esencial, y recordarlo constantemente durante el día. ¿Qué pasa? Si no, ¿qué nos va a pasar? Nos pasa que nos transformamos en el ayukta. Queremos ser el yukta. Yukta es la persona resoluta. El ayukta es lo opuesto. No es la persona que, bueno, mañana, suami, no, de que tengo un break, vamos a estarla bien hoy. No, mañana no existe. Porque pasa, la mente ya está mal acostumbrada, la mente ya tiene tantos malos hábitos que uno no puede realmente permitirse que su mente caiga, ya sea en un estado tamásico, en un estado de cuando uno queda aletargado. Que no hay que ponerse inmediatamente en actividad y entrar siempre, estar constantemente de mantener su mente en un estado de sattva, mente y cuerpo. Para eso hay que mover el cuerpo, hay que salir a caminar, hay que mantener el cuerpo, la sangre caliente, que fluya, que siempre esté, para que nuestra mente tenga esa capacidad de salir de tamas, a través de rayas, entrar a un estado de sattva, un estado de equilibrio. Entonces el ayukta, la persona que ha perdido ese equilibrio, ese balance, que no tiene un propósito en la vida, que no sabe quién es, ¿no? Que está como perdido, no tiene de qué agarrarse, ¿de qué se agarra? De los sentidos, ¿de qué se agarra? De los placeres, de los vicios. Eso es la persona que ha perdido el balance, el ayukta. El ayukta tiene el problemita de que no tiene control de sí mismo, y como no tiene control de sí mismo, está dirigido por sus deseos y queda atrapado en estos deseos. Y no es como el yukta, el que tiene ese balance, esa ecuanimidad. Esa persona que mantiene esa ecuanimidad está constantemente dedicando su vida a Dios y entregando todo tipo de apegos o supuestos apegos, ¿no? Esta persona que ha perdido el balance y que lleva su vida en función al deseo queda atrapada en, como dice acá, en el fruto de la acción. Su vida está pendiente del fruto de la acción, ya sea la acción de uno o la acción del pensamiento, ¿no? O sea, todos los deseos que uno quiere, ¿no? Queda frustrado, se frustra, ¿no? Y aparte está en ese estado, hoy en día uno escucha, ¿no? Estoy leyendo un libro muy interesante que habla de América, la América ansiosa. Pareció muy lindo el título. Y está muy lindo porque habla justamente de que, por ejemplo, acá en California, fundamentalmente, ¿no? Bueno, habla de la diferencia entre diferentes culturas. En California, acá, uno siempre, culturalmente, y creo que un poco es así en todas partes, ¿no? Como que está toda la movida del, ¿no? Del New Age, ¿no? Y la espiritualidad, ¿no? Y la cosa bien, la cosa hippie, ¿no? Paz y amor y todo esto. Y está también esta práctica que, bueno, que hoy conoce mucho también, que bueno, que lamentablemente muchas veces, dependiendo de dónde esté nuestra mente, si nuestra mente tiene balance o no, si nuestra mente está llevada o liderada por los sentidos o no, ¿no? Esta cosa del mindfulness, ¿no? Y del mindfulness es muy bueno, es estar atento a nuestra mente, estar atento, pero claro, tiene que tener dirección la mente. Y por lo general, la movida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hablando así un poquito peyorativamente, ¿no? Es que preguntarse si está feliz. ¿Estás feliz ahora, en este momento? ¿Estoy feliz? Entonces, lo que ocurre es que la gente vive en constante estado de ansiedad. Naturalmente es muy difícil estar feliz todo el tiempo, ¿no? Porque la felicidad está vinculada con deseos, ¿no? Entonces, esto parece muy simple, ¿no? Pero si no estamos atentos, uno cae en esto, ¿no? Porque naturalmente tenemos ese hábito, digo natural, ¿no? De experimentar la vida, de experimentar el mundo exterior a través de nuestros sentidos, y los sentidos quedan arraigados, quedan atrapados en los deseos. Si no estamos atentos, entonces caemos y perdemos nuestro balance, nuestro equilibrio, ¿no? Entonces es para la persona dedicada al camino espiritual este camino, el camino del conocimiento, cómo llegamos a ese conocimiento que es esa certeza, certidumbre que encontramos en nuestro corazón. Bueno, empezamos con tomando la decisión de seguir un camino espiritual a través de orientar nuestra actividad diaria, orientar nuestra vida, ¿no? Como siempre digo, la vida por lo general se la dedica a uno, al cuerpo, al yo y al mío, y en este caso acabamos a delegar todo eso, a superimponer todo ese yo y mío en nuestra divinidad, que la vamos a llamar Dios, para hacerlo simple. Eso, con el trabajo y la dedicación constante, va a hacer que nuestra mente adquiera nuevas costumbres, nuevas tendencias, nuevos hábitos, y eso se llama purificación del corazón, y despacito vas adquiriendo ese conocimiento, ¿no? Y en donde ni siquiera una vez que alcanza ese conocimiento espontáneo, natural, que en la mente purificada, ni siquiera vas a tener que estar pensando si estás renunciando o no a la acción. Uno ya vive en un constante estado de renuncia, en donde nada es para uno, sino toda su vida está dedicada a Dios. Cuando eso eventualmente, a través de esta progresión, ¿no? Evoluciona en lo que es alcanzar ese conocimiento, uno queda afianzado en ese conocimiento del ser y adquiere total sabiduría. Entonces, pero no se llega a eso sino a través del trabajo y de la dedicación. Y no podemos ser un ayukta, una persona que se deja llevar por tamas y rayas y no tiene interés en encontrar ese estado interior que le va a permitir a la mente elevar el resultado de sus acciones y sus expectativas y entregar constantemente todo a esa divinidad que llamamos Dios. ¿Se entiende? El verso número 13, Salva Karmani Manasa, Sanyasaste, Sukambashina, Bhaktuare, Pure Dehina, Ivan Kurvan, Nakarayan. The subduer of the senses, subduer es que subyuga el que subyuga los sentidos, ¿no? El que ha logrado controlar los sentidos, el que está atento a su actividad sensoria, habiendo renunciado a la acción por la discriminación, habiendo renunciado a la acción por la constante, en su constante atención, ¿no? ¿Qué pasa con esta persona? Esta persona vive felizmente, descansa felizmente en la ciudad de las 9 compuertas, de las 9 gates, se dice. ¿Cómo se dice gates en español? Los gates son las el portón, los 5, los 9 portones, ¿no? Esta persona que ha logrado subyugar los sentidos, que ha logrado renunciar a la acción a través de la constante discriminación, esta persona vive la vida en constante descanso, en este cuerpo que se llama la ciudad de las 9 compuertas o portones, o gates. Vive en este cuerpo ni actuando, a pesar de estar en acción, no actúa para sí mismo. No tiene conciencia de yo hago, ¿no? Y yo doy, yo escucho. Ni actuando, ni causando a otros actuar, ni siendo responsable por los actos de los demás. ¿Me entienden? Esta persona está siendo el constante testigo, de que los gunas de los sentidos, de los órganos sensorios, se involucran con los gunas de los objetos sensorios. Bueno, después alguien se pone. Están en constante, digamos, a través de las leyes de la naturaleza, de causa y efecto. Uno tiene que darse cuenta de que la vida es eso, es causa y efecto. Tengo hambre, vas y buscas comida, ¿no? Uno dice, bueno, que bueno, sí, está esa provocación, ¿no? Esa acción y esa reacción, la acción, ¿no? Y la causa y el efecto. El efecto va a ser esa reacción. Okay, tengo que ir, ya sea a trabajar para poder comprar comida o ir a la cocina meramente y hacerme un sándwich. Esto es la vida. La vida es la naturaleza misma actuando. Y uno, en realidad, se identifica, se superimpone en este cuerpo y dice, yo hago. Yo me voy a la cocina con un sándwich, yo hago, yo. En realidad uno es el constante testigo. Uno debería observar la naturaleza trabajando, y cuando uno llega a ese estado de dominio de sí mismo, en donde uno dice, bueno, el que está hablando en realidad son los sentidos, los gunas, ¿no? Prakriti se dice, prakriti, que es el aspecto activo de eso que llamamos Brahman, Maya, y uno es el constante testigo. No estamos acostumbrados ni a escuchar esto ni a practicarlo, pero cuando nosotros nos olvidamos de nosotros mismos, y esto a veces ocurre cuando nuestro interés y nuestra atención está tan dedicada a algo, a veces ocurre esto en nuestras vidas, no prestamos atención, pero entramos en una especie de flow, una especie de fluir, y ni siquiera estamos pensando yo estoy haciendo, yo estoy disfrutando. Uno entra en un estado en donde, a pesar de estar en acción, uno no cuestiona esto. Uno simplemente experimenta una paz interior, no en hacer lo que hay que hacer y poner la atención donde tiene que estar, ¿no? Este yukta sabe que en realidad no hace nada. O sea, es un proceso de desidentificación. Y disculpe que yo les hable de esta manera, sería mucho más fácil decirle pongan su mente en Dios y acá no pasa nada, pero trato de que lo analicemos juntos y que esto tenga sentido también cuando uno lee la escritura, que tiene que tener sentido para todos nosotros, sino bueno, siempre es más fácil que alguien mastique el alimento por nosotros, pero tenemos que permitirnos pensar, ¿no? Y tratar de entender con nuestra mente qué es lo que se nos quiere decir, qué es lo que Krishna o esta escritura en particular nos quiere decir. A medida que practicamos y dediquemos nuestra vida, más vamos a entender, más vamos a entender. Por eso es que muchas veces en las religiones, ¿no? Uno nos dice, bueno, hace esto, punto. ¿No? Mismo también en Vedanta, quiero decir en Vedanta, ¿no? En el hinduismo, nos dice, bueno, repetí el mantra y ya está. Y bueno, ¿cuántas veces? 10.000 veces por día. Oh, wow, 10.000 veces por día. Sí, pero, bueno, ok, no, ¿y por qué? Porque te lo digo yo soy tu gurú y tenés que hacer esto. O medita, tenés que hacer este tipo de meditación. Y bueno, lo bueno que tiene Vedanta, ¿no? Es que uno puede hacer preguntas y uno puede entender, o puede permitirse entender de cuál es la razón por la cual no tiene que practicar 10.000 repeticiones de mantra, ¿no? Durante el día o meditar por la mañana, etcétera, etcétera. Esto tiene una razón y la razón es que uno tiene que encontrar un estado sattva, ¿no? Ese estado sattva va a permitir, ¿no? Que uno esté atento y dedique su vida y sus acciones a Dios. Si eso no está, hay muy pocas probabilidades que lleguemos a este estado de que descansemos en esta ciudad de los 9 gates. Los 9 gates son los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ahí abajo. Esos son los 9 gates. Uno puede cuestionar esto, pero bueno, así es como se lo explica acá, ¿no? En la ciudad de las 9 gates, las 9 compuertas. Es muy difícil que alcancemos este estado, que descansemos en esta ciudad, y a pesar de estar actuando, saber que no actuamos, que no hacemos nada, y tampoco somos responsables de que otros actúen. Esto es muy interesante. Pero no se va a poder entender a menos que uno tenga esa determinación y dedicación a Dios, a practicar esto que se llama Karma Yoga, que es el paso número 1. Es el paso a permanecer activo, practicando, pero practicando yoga. No es el Hatha Yoga, sino es el yoga interior. Es el yoga de conectarse con este principio de Dios y entregar su vida y dedicarse a conectarse con esta divinidad en nuestro interior, ¿no? Bueno, estoy buscando un poco mis notas, a ver si las encuentro, a ver si tengo algo más para compartir con ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
No, Swami.
Muy bien. Bueno. Vamos a ver. Yes, no, vamos a continuar con esto. Vamos a ver el siguiente verso. Nakar Kritwan, Nakar Mani, Lokasya, Sruchati Prabhu, Nakarma Fala, Nakarma Fala San Yogam, Swabhavastu Pravartate. Es el verso número 14. El verso número 14 nos dice: ni el sentido de agente, ni las acciones, el Señor, ¿no? Lo que llamamos Dios, el Señor no es responsable, no crea el sentido de agente que tenemos en nosotros ni la acción misma, ¿no? Esto también es interesante. Tampoco él bring about, no es que las presenta o las trae a nosotros. ¿Qué es lo que no hace el Señor, el Lord, acá dice, ¿no? El sentido de agencia ni las acciones, él no crea eso. Él no es responsable de eso. Una vez se le pone la responsabilidad, ¿no?, a Dios, de decir, bueno, en realidad la responsabilidad recae en nosotros, que en nuestra ignorancia nos identificamos con la acción. Ahí está el problema. Y tampoco él es responsable de la unión del fruto de la acción con la acción. ¿Se entiende? El Señor no es responsable de la agencia, de la acción, ni del fruto de la acción. ¿Quién es responsable, entonces? Y acá la única responsable es lo que se llama esto que se puede resumir como el divine play, ¿no? El juego divino. El juego divino, que es el aspecto, todo lo que son las leyes del universo, y que se lo, en Vedanta se lo llama Maya, ¿no? La única responsable es la ignorancia universal. La ignorancia universal, es decir, todos ignoramos nuestra naturaleza y la ignoramos por ese poder, ¿no? Esa especie de, como siempre digo, ¿no? Es como que uno, ese hipnotismo que aparece en nosotros y nos hace creer que somos este cuerpo, o somos fulano de tal, soy alto, soy bajo y todos los calificativos, ¿no? Es la ignorancia universal que provoca eso en nosotros. No sé si ustedes recuerdan, yo les compartí a ustedes un ejemplo. Hoy por hoy, y ya hace unos años, ha puesto mucho de moda la realidad virtual, ¿no? En donde uno se pone unos cascos, unos goggles son unos antifaces, y se proyecta frente a nuestros ojos una película en donde uno por general ve sus manos, ¿no?, y ve su cuerpo, pero claro, no se ve a sí mismo, uno puede decir, bueno, a ver, que si en el juego aparece un espejo, pero si se ve en el espejo, uno va a ver una imagen de una persona y uno va de manera instantánea a identificarse con esa persona. Vas a decir, tengo este cuerpo en este momento, ¿no? No sé si han tenido esa experiencia, pero yo la he tenido y es muy interesante, en donde uno se pone esa película, ¿no?, en ese proyector dentro de estos antifaces, y uno comienza a experimentar una realidad que se llama virtual, pero en donde uno, en cuestión de segundos, se identifica con el cuerpo que te presenta el programa. Pero de manera instantánea. Es una cosa que asusta casi, ¿no? Porque a medida que vos te involucras con el programa, en la acción, como nos pasa a nosotros en esta vida, uno se involucra en este programa, que lo puede ser que es un sueño, lo que sea, uno se identifica automáticamente con este cuerpo. En la realidad virtual, no está identificado con este cuerpo, y cuando te ponen otro cuerpo, te olvidás de quién sos y pasás a ser lo que te presenta el programa. Es muy interesante. No solamente eso, si en el programa se te presentan situaciones de miedo, en el programa se presentan situaciones de provocación, como es cuando uno está en peligro, situaciones de peligro, uno siente como si eso fuese real. Eso es lo interesante. Uno lo vive como si eso fuese real. Y en realidad no lo es. Y cuando más te involucras en el asunto, más te olvidas de que en realidad es un juego. Por eso el yukta, a pesar de estar actuando, sabe que él no hace nada, porque sabe que no es eso, que es parte del juego, y él es meramente un testigo, que actúa, pero no actúa con identidad. Su identidad está identificado con la verdadera identidad, que es esa conciencia que no solamente está en esa persona, sino que está en todas partes. Es la conciencia universal. ¿Qué pasa acá? Acá estamos todos atrapados e identificados con este cuerpo, no por la conciencia universal, sino por la ignorancia universal. Ignorancia universal, en donde quedamos como... y parecía otra palabra que no sea hipnotismo, ¿no? Como embelesados, ¿no? Y captan, ¿por qué no?, apasionados con una realidad que en realidad no lo es. Suena un poco raro, yo entiendo, o sea, porque uno puede decir, bueno, Swami, pero yo tengo hijos en casa, tengo que darles de comer. No, está muy bien, mientras esto continúa, o sea, uno tiene que seguir con su vida y sus actividades, y sus responsabilidades, pero conociendo la verdad. Conociendo la verdad de que meramente uno es un instrumento y que uno está, ¿no?, siendo parte de este juego divino. La vez pasada alguien me decía, pero ¿por qué, Swami? ¿Por qué? Bueno, es una pregunta fundamental. Si ojalá les pudiese decir, por esta razón, uno puede tener una opinión y decir, bueno, a mí me parece que en realidad el porqué de todo esto, en realidad, parecería que es para divertirse, porque Dios mismo se divierte, ¿no? Es como un juego de las escondidas, ¿no? Es para divertirse. Esa es un poco... una persona me decía el otro día, casi en lágrimas, ¿no? Me decía, es un poco morboso todo esto, porque... porque... mientras que uno vive en el olvido, uno vive en ignorancia de sí mismo y vive, ¿qué pasa? Atemorizado. La pasada estaba leyendo Vivekananda, a ver si se los puedo rescatar, que a veces me gusta traerle cosas del Swami, ¿no? Él decía... que en realidad la solución era deshacerse de ese temor, ¿no? Estoy leyendo en inglés, a ver si lo encuentro para compartirlo. Dice que en realidad todo esto, en inglés se dice, is for the release from this fear. The release of this fear is the goal. La liberación de este temor que tenemos, ¿no? Al estar tan aferrados con nuestro cuerpo, eso nos genera un temor terrible. Entonces la meta es deshacernos de ese temor. La única manera de deshacernos con ese temor, deshacernos de ese temor, es identificarnos con esta conciencia universal que la llamamos Dios, que es esa unidad en todo, el uno sin segundo. aquellos que los sabios han estado buscando aquellos que los sabios han estado buscando en todos estos lugares está en nuestro propio corazón. Aquellos que los sabios han estado buscando en todos esos lugares, dice, este es un párrafo sacado de un contexto, ¿no? Está en nuestro corazón. La voz, la voz que uno escucha que nos dice esto es correcto, dice el Vedanta, pero la dirección, la dirección que uno le dio a esta voz interior es errónea, es el problema nuestro. La dirección que le hemos dado es errónea. El ideal de la liberación es que nosotros percibamos lo que es correcto, pero nosotros lo proyectamos afuera de nosotros, y esto es nuestro error. Tenemos que traerlo más y más cerca de nosotros, y hasta que encontremos que esto estuvo constantemente con nosotros, dentro nuestro, que es el ser con mayúscula, que es el ser de nuestro, de lo que llamamos nuestro pequeño ser, ¿no? Esa alma identificada con el cuerpo, el ser con mayúscula. La liberación estaba en nuestra propia naturaleza. Esa libertad ya está es nuestra naturaleza. Y esta maya, que es la ignorancia universal, en realidad nunca nos ató. Cuando uno reconoce este ser en el interior, esta ignorancia es como que se cae. Este velo, ¿no?, que no nos deja verla con claridad, nuestra divinidad se cae, ¿no?, y encontramos que siempre hemos sido libres, ¿no? Nunca, la naturaleza nunca tuvo poder sobre nosotros en realidad, porque en realidad lo que nosotros somos es independiente de todo lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, nosotros nuevamente somos como esa conciencia, ese constante testigo. Nature never has power over you. La naturaleza nunca ha tenido poder sobre ti. Como un niño aterrorizado, tú estabas soñando que te estaba afectando, y el deshacerse de ese miedo que uno tiene cuando sueña, ¿no? The release of from that fear, el deshacerse de ese temor es la meta. Esto es muy lindo, porque justamente, bueno, lo que estamos hablando acá también, ¿no? Un poquito, esta persona ha entendido que por más que vive en este cuerpo, este sentido también entiende que no es Dios el que es responsable de este sentido de agencia, ¿no?, de identificación que tenemos con nuestro cuerpo. No es Dios el que es el responsable de nuestras acciones y del resultado de nuestras acciones, sino que es la ignorancia universal. ¿Qué es la ignorancia universal? El mundo, la vida, así como se nos presenta. Entramos en este cuerpo humano y es lo que vivimos. Es como si, nuevamente, en el ejemplo de la realidad virtual, entramos en un programa y automáticamente estamos en un mundo de ignorancia, donde nos olvidamos de nosotros mismos y pasamos a identificarnos con el personaje que se nos presenta. ¿Me entienden? ¿Está claro?
¿Está claro? Sí, Sammy, pero ¿cómo hacemos para que no se nos olvide?
Ajá. Pero está bueno, o sea, Lila, ¿has experimentado alguna vez esto de realidad virtual?
No,
bueno, está bien.
No, pero me lo imagino, porque Sí, porque cuando, por ejemplo, cuando uno está profundamente en meditación, que es solo, como dicen los americanos, un glimpse, unos destellos de realmente que es uno, es que tú como que sientes que no eres tu cuerpo, no sé cómo escribirlo, pero sí, es algo breve y no es todo el tiempo. Entonces, ¿cómo uno puede mantenerse en ese estado para poder vivir pues con esa ecuanimidad, conectado realmente con el ser? Bueno, que estamos conectados, pero conscientes de eso.
Correcto. Bueno, justamente, la manera más fácil es utilizar nuestra capacidad emocional. Utilizarla para nuestro beneficio. Nuestras emociones están vinculadas con los deseos, ¿no? Y lo que vivimos, nuestros gustos y disgustos cotidianos. Cuando delegamos, superimponemos nuestra divinidad en un objeto exterior y lo denominamos y lo relacionamos con la idea de Dios, ¿no? Ponemos a Dios afuera de nosotros y mantenemos una relación, como una relación como uno se enamora de alguien, ¿no? Cuando no les ha pasado que uno se enamora de alguien en este mundo. ¿Y qué pasa cuando estás enamorado? Estás como embobado, ¿no? En un estado así donde me escuchás, ¿no? Y tu mente está en otro lugar, ¿no? Bueno, en realidad, ese embobamiento hace que no estemos atentos a lo que esté pasando, ¿no? Pero estamos como hipnotizados. Ese tipo de hipnotismo es lo que nos proponen las escrituras que tenemos que tener con el principio de Dios, de recordar constantemente este principio. Y en hacer eso es como que es un camino, es un poco más fácil que el estar constantemente recordando que uno, no, que esto es un programa y que uno en realidad no debería estar identificado con este cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Está bueno, sí, uno también debería practicarlo, eso también, ¿no? Y recordarlo. Yo soy uno de estos que opina que esto debería practicarse y recordarse a través de la lectura cotidiana, diaria, a través de la práctica espiritual, conjuntamente con la actividad devocional. Conjuntamente con la actividad devocional. ¿Por qué la actividad devocional? Porque estamos activos. Porque tenemos sentido de responsabilidad, y esa responsabilidad es la vida. Quiero decir, las cosas que nos tocan, ¿no? Bueno, qué sé yo, que hay que mantener la casa, que hay que limpiar la casa, no sé, hay que llevar al perro a pasear. Esta es la vida, ¿no? Y no podemos dejar de funcionar en este mundo. Uno se dice, ay, me cometo un acto, ¿no?, de suicidio. Bueno, Dios te sabe, ¿no? Que no, ni siquiera quiero mencionar eso. Pero nada, ni siquiera es una salida, porque uno vuelve, uno reencarna y tiene que empezar donde dejó. Y donde dejó no es que donde dejaste con las mismas circunstancias, con el mismo estado mental, porque es como deshacer nudos constantemente. Entonces, lo que nos dicen las escrituras es que el camino más fácil, ustedes lo saben muy bien que han leído en Ramakrishna, es el camino de la devoción, en donde uno le dedica la vida a Dios, ¿no? Y se olvida de sí mismo. Se olvida de sí mismo. Eso les va a permitir que la mente encuentre una paz. Que la mente esté en paz. Cuando la mente está en paz, uno piensa con claridad. Uno recuerda esto. Y vive con una sonrisa. Y descansa en este cuerpo, actuando pero sin actuar. Ni causando a otros la acción, ni siendo responsable a otros por la acción. Quiere decir, no estás identificado. Esto, hoy por hoy, bueno, ejemplos, bueno, el Jnani, ¿no? Ese Big Jnani que llamamos en las escrituras, ¿no? Que Vivekananda, Ramakrishna habla mucho del Big Jnani, ese estado de constante unión con esto. Imagínense. ¿Qué es lo que sería? Ustedes han visto, bueno, disculpe, yo les pongo ejemplos, pero que me interesa que lo relacionemos esto para que tratemos de entenderlo. Ustedes han visto la película The Matrix, la Matrix. en The Matrix, esta persona es como que, ¿no? Era un programa en donde de repente uno despertaba una realidad y en esa realidad uno se daba cuenta de que estaba identificado, estaba en un programa que no era real, no era real, ¿no? Lo que no es real es la ignorancia. Lo que no es real es la identificación y es la separación natural que experimentamos con todo el mundo fenoménico. Esa separación, eso es ignorancia. Si uno actúa conscientemente, sabiendo la verdad, uno tiene que vivir la vida en función a esa verdad. Sabiendo que esa conciencia que se manifiesta a través de mí, limitada, ¿no?, por todas mis ideas y etiquetas que he puesto sobre mí mismo, esa misma conciencia se manifiesta en otra persona con otras etiquetas y otras limitaciones y conceptos que esa persona ha aceptado para consigo misma. Pero si nosotros podemos entender, que es por lo que nos pasa, que es lo primero que vemos son los defectos y las limitaciones en los demás, y decimos, ¿no? Y nunca ponemos el dedo hacia uno, ¿no? O sea, siempre es mucho más fácil observar las limitaciones del otro. Pero si uno comienza a practicar ese amor y esa compasión, al solamente saber que es la misma conciencia que está dentro de uno, limitada por nuestro propio sentido de yo y mío, de gustos y disgustos, que es la misma que experimenta la otra persona. Todos acá nosotros, y nosotros recordamos que esta conciencia es exactamente la misma, vamos a practicar un poco más de compasión para con nosotros mismos. Las circunstancias que de nuestro pasado que han formado nuestra personalidad han sido diferentes. Entender eso, no es que uno es malo, uno es una consecuencia de todas las experiencias que ha tenido durante la vida, en esta vida y de vidas pasadas. Pero si uno actúa con conciencia y con compasión, dice, bueno, pobres todos nosotros, la estamos peleando, la estamos luchando, ¿no? Tenemos que tratar de ponernos en el lugar del otro y en vez de ver los errores, tener un poco de paciencia y compasión. La manera de mantener esta paciencia y esta compasión es estar en contacto con este principio de Dios. No lo digo yo, lo dicen las escrituras, se lo dice todo el mundo, o sea, lo dicen los grandes maestros, ¿no? Es poner la mente en Dios, pero nos lo dice Krishna constantemente acá. Eso va a hacer que nuestra mente esté ecuánime y nos permita ver con claridad. Hay momentos, como dice Lila, en algún momento en donde tenemos así como un glimpse, ¿no? Como un momento así de claridad, y después se fumó. Decía, ya, me sentía tan bien y ahora de vuelta me olvidé de qué era. Tendría que haberlo notado. Bueno, yo parecería que lo hablo con una simpleza, ¿no? Pero yo entiendo que no es tan simple, ¿no?, ponerlo en práctica, pero quiero que entiendan el concepto. Es como si estamos en un programa completamente identificado con el personaje y nos hemos olvidado de nosotros mismos. En este caso nos hemos olvidado de nuestra divinidad. Nos hemos olvidado de que en realidad esa conciencia es una, el uno sin segundo. En esa conciencia no hay miedo, porque no hay dualidad. ¿Te entiendes? Bueno, esta ignorancia solamente puede ser destruida, es como la oscuridad. ¿Con qué la destruyen? Prender la luz y uff. ¿Y la oscuridad dónde está? Desapareció. Quedó erradicada. cuando uno, a través de la práctica de la dedicación del karma yoga, de orientar la mente, de trabajar con uno mismo, de encontrar esa paz interior en uno mismo, de no identificarse tanto y de no estar apegado a los deseos, de llevar una vida no centrada en el cuerpo, etcétera, etcétera, uno de golpe comienza a adquirir más conocimiento. Ese conocimiento, una vez que no se prende la luz, la ignorancia desapareció. Uno sabe que no es ese, ese personaje en el programa. Esa luz va a erradicar la oscuridad. Y esto es lo que ocurre cuando recordamos, cuando realizamos, cuando transformamos en real esto que se llama Aham Brahma Asmi. I am Brahma. Aham Brahma Asmi. Yo soy Brahman. I am what is called the ultimate principle. El principio último. I am that. I am that consciousness. Uno realiza en esta vida que uno es uno con Dios, como le pasó a Jesús. ¿Vamos para allá? Nada te kasyachit papam na chaiva sukritam vibhu ajñānena vṛtam jñānam tena muhyanti jantavah. El omnipresente no toma nota del mérito o demérito de nada. El omnipresente, la conciencia universal, no toma nota del mérito o demérito de nada. Estamos acostumbrados a lo contrario, ¿eh? Estamos acostumbrados a que Dios nos está mirando, ¿no?, y toma nota de todo, ¿no? El conocimiento está ensobrado, como no esté envuelto en ignorancia. Por esa razón, los seres permanecen embelesados, ¿no?, como hipnotizados, deluded, ¿no?, como perdidos, confundidos. No es que Dios es responsable, es que nosotros hemos olvidado y nos hemos separado de Dios, identificándonos como algo diferente. Soy este cuerpo, soy este personaje. Nos salimos del juego divino y nos creemos divinos, ¿no? Bueno, esto es un problema, porque el que tiene mucha confianza en sí mismo puede ser un gran triunfador, ¿no? Pero eso está con el constante cambio. Y por lo general a veces uno se manda la parte, ¿no? Dice, ah, yo, y cuando viene un golpe, ¿no?, aparece, ¿no?, la depresión, ¿no?, bueno, el mal humor, lo que sea. No estás en un estado de ecuanimidad, ¿no? Esto nos ocurre justamente porque nos separamos de Dios, ¿no?, y nos creemos que somos omnipotentes. La única manera de ser omnipotentes es perder la identificación de este cuerpo. Mientras uno esté identificado con este cuerpo, ninguna omnipotencia. Uno tiene que tener una gran humildad y practicar esa humildad. Bueno, seguimos adelante. Entonces acá hay una nota que, bueno, yo la voy a leer porque en realidad un poquito explica, ¿no? En estos dos versos, en el 14 y en el 15, que les acabo de decir, ¿no?, esto que Dios no es el causante de la agencia, de la acción y del resultado de la acción, y que en realidad este omnipresente no toma mérito de los resultados de las acciones, ¿no? En estos dos versos dice Swami Swarupananda, que me gusta mucho, estoy muy de acuerdo, ¿no? Krishna describe la posición de que del principio de nuestra idea de Dios, esta idea de Dios la llamamos Ishvara. En estos dos versos Krishna describe la posición del Señor, lo que llamamos el Señor, ¿no? Este Dios creador, omnipresente, responsable de todo. Hay una película de Jacques, tienen que verla, que es muy bonita. Está basada en un libro de Jacques, actually. ¿Is that what it is? Yes. La película se llama The Jacques. La van a encontrar acá según lo que dice, bueno, tiene pésimos reviews, pero a mí me gustó mucho. Está basada en un libro, se llama The Shack, y la van a encontrar para verla gratuitamente en Peacock, si tienen Peacock o Tubi, y los que tienen Amazon, Amazon Prime, la van a encontrar ahí, se llama The Shack. Muy linda película en donde uno entiende que en realidad Dios no es responsable de nada. El único que es responsable es la ignorancia universal. Entonces, en estos dos versos, Krishna un poco explica cuál es la posición de este Dios, ¿no? De este Ishvara, que lo llamamos Ishvara en estos dos versos, ¿no? Y él dice, el todo blissful, el todo dichoso, el todo perfecto, dice, y déjeme, lo voy a leer primero en inglés y después lo voy a traducir. Even the shadow of a motive or relation in him would be contradictory to his nature. La misma shadow es la sombra, una sombra de cualquier tipo de motivo o relación o vínculo que se tenga con él, con este principio de Dios, ¿no? Es una contradicción con su propia naturaleza, que en realidad también nos pasa a nosotros cuando despertamos al conocimiento. En realidad, como decía Vivekananda, que yo les leí recién, uno se da cuenta que siempre estuvo libre. Siempre es libre. Que fue la ignorancia de no saber quiénes somos. Cuando uno despierta, lo mismo acá se refiere, porque en realidad nosotros somos uno con Ishvara, uno con Dios, ¿no? En esta ignorancia nos hemos olvidado de esto. Dice, is mere proximity to Prakriti, su mera proximidad con esta ignorancia universal que la llamamos Prakriti en sánscrito. Prakriti, que es la naturaleza. Yo siempre les hablo de la naturaleza. ¿Qué son naturaleza? Las leyes del mundo. Las leyes del mundo fenoménico. Eso es la naturaleza. El mundo como se ve. El mundo que es una combinación de bueno y malo. El mundo que es una combinación terrible, nefasta, porque uno quiere el mundo bueno, pero cuando existe lo bueno, existe lo malo. O sea, es una contradicción pensar que uno va a encontrar un estado de perfección en este mundo, es una utopía, porque en realidad este mundo es una combinación de bueno y malo, ¿no? Y eso es algo que tenemos que aceptar todos nosotros para comenzar a disfrutar del mundo así como es, en esa perfección supuestamente imperfecta, ¿no? Me estoy encontrando en estos últimos años y meses con muchos seres queridos o que he conocido que han dejado su cuerpo, y no, a veces un poco más choqueante dependiendo de la relación que haya tenido uno con esta persona, pero bueno, es parte de la vida, ¿no? Y a pesar de que nos cuesta a nosotros que nos quedamos acá, ¿no? Que diga, bueno, pero qué rápido, ¿no? Qué rápido pasó todo esto. No fue ni ayer, cuando estábamos, ¿no? Pasándola bien, divirtiéndonos, ¿no? Y como si nada pasaría o nada. Y de golpe, ¡pum! Se fue. ¿Dónde se fue? ¿No? Son estas cosas que nos permiten, que cuando recordamos, nos ayudan a desapegarnos un poco, ¿no? Y a tratar de vivir más el momento y de hacer las paces con todo, con el mundo, con su perfección en esa imperfección que existe, que es parte de la vida, que es la vida misma, ¿no? Aceptar el mundo como es, ¿no? Esta mañana me acordaba mucho de Sri Ramakrishna, ¿no? Que él mismo cuando se tuvo un accidente que se rompió el brazo, ¿no? Y constantemente se preguntaba por qué, ¿no? Y bueno, a él también le agarró una enfermedad que le provocó la muerte, ¿no? Creo que debemos relajarnos un poquito, un poco más, ¿no? No tomarnos todo con tanta seriedad, ¿no? Y darnos cuenta de que la vida es así, es tan bella como se manifiesta, ¿no? Que los momentos hay que vivirlos en ese momento. Hoy estaba mirando cuando los perros que adoptamos nosotros en Trabuco llegaron, ¿no? Y la verdad que me agarró una nostalgia, ¿no? Y una cosa tan bonita, ¿no? Que ese momento cuando una criatura es chiquita, ¿no? Y cuando está creciendo y es un momento tan glorioso, ¿no? Que uno disfruta, ya sea un hijo, ¿no? Y después crece y después dice, ¿qué pasó? ¿Dónde se fue? ¿No? La vida es ese momento, ¿no? Es estar atento lo suficiente para disfrutar de ese momento. Así como se nos presenta, ¿no? Y cuando se nos presentan situaciones difíciles, como siempre digo, tenemos que ver la posibilidad de verlo como una oportunidad, ¿no? No una posibilidad, la oportunidad, como una oportunidad de crecimiento, ¿no? Pues no nos queda otra que seguir adelante. Bueno, en estos dos versos, que habla del omnipresente, que habla de Dios, entonces dice que la mera proximidad con la naturaleza, con Prakriti, con esta ignorancia universal, hace que el último, con ese poder, dice, or nature endues the latter with power, ¿no? And potency of causing all that is. Entonces, esa proximidad con ese principio de Dios activo hace que todo se manifieste, ¿no? Y que cause lo que es. Lo que es, ¿qué es esto? Es lo que estamos experimentando, es este programa, es esta vida, con lo bueno y con lo malo, con los altos y los bajos, ¿no? Entonces, el ser encarnado, el jiva, está esclavizado, bound, ¿no? Está atado, so long as it relates itself to. Está atado mientras que se relacione a sí mismo con, y identifique a sí mismo con la naturaleza, con estos cambios. Nosotros estamos atados, esclavizados en la medida que nos relacionemos e identifiquemos con los cambios de la naturaleza. ¿Eh? ¿Se entiende? Y este es el secreto. Entonces, when it ceases to do so, cuando esto se termina, alcanza la liberación. The whole teaching of the Gita, la totalidad de la enseñanza del Bhagavad Gita, del canto del Señor, y por lo tanto, dice acá, the whole Hindu scripture, todas las escrituras de los hindúes, on this subject means sobre este tema, el temita, el gran temita nuestro, ¿no? Nuestro problema. ¿Cómo encontrar esta, vivir en este mundo estando constantemente satisfechos, sin buscar nada, habiéndolo encontrado todo, ¿no? Este problemita está condensado en estos dos versos. Es maravilloso, ¿no? Cuando en realidad pone toda la responsabilidad sobre nosotros. Es realmente muy lindo. Entonces, voy a repetir, es la proximidad con este poder que hace que todo esto se manifieste. El ser encarnado está atado, esclavizado en la medida que se relacione a sí mismo con los cambios de la naturaleza o se identifique a sí mismo con la naturaleza misma. Nosotros, en un juego de realidad virtual, estamos esclavizados, encadenados, atados en la medida que estemos, que diga yo soy el personaje, ¿no? Que está corriendo, no sé, ahora está ahí un juego de moda, ¿cómo se llama esto? Que ya no ha hecho una película. Ananta, hay una, este que hablabas vos el otro día. Bueno, no, de una nena y un hombre que están escapando, ¿cómo se llama? The Last of Us. Bueno, es una serie que está basado, bueno, una película también, está basado en un juego. Mientras uno se identifique con lo que está pasando en este juego, es como nos pasa con el juego en el sueño, ¿no? Uno sufre, queda atado y se cree que eso es real. Es maravilloso, es maravilloso. Espero que me lo entiendan, espero que logren alcanzar, tener esa, ¿no? Que puedan entender un poquito, ¿no? Que nos da, si entienden un poquito, lo perciben, lo intuyen, nos da un poco de libertad, ¿no? Y después de todo, ¿no? Todo no está tan perdido, quiero decir. Hay como, ¿no? Una esperanza. Bueno, vamos a dejar acá, vamos a empezar la semana que viene con el verso número 16. Jesús, ¿me recordás? Número 16. Bueno, ¿todos bien? ¿Estamos todos de acuerdo?
Sí.
Sí, Swami, ¿cómo no?
Saludos, Swami.
No hay manera. Nos convenció, por lo menos a mí.
¿Estamos todos? Sí, sí, sí.
Estamos de acuerdo.
Bueno,
estamos de acuerdo.
Chicos, ¿qué va a ser? Estamos estudiando las enseñanzas de Krishna. Es así, no hay otra. Hay que seguir adelante, ¿no? Y bueno, los próximos versos van a poner un poquito más elevados el asunto. Vamos a volar alto y después vamos a bajar nuevamente. Así que prepárense.
Después que nos bajemos de golpe, todo bien, Swami.
A ver, lo que nos bajemos. Despacito,
vamos. Poco a poco.
Ay, no.
Swami.
Bueno, se me cuidan, ¿ok?
Gracias, Swami. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Record.